Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Uy, qué sonrisilla tiene Carlos Honorato. Se nota que es viernes.
Sí, claro. Sí, sí.
Y quiere estar fresquito, de hecho, a coger unos cubitos de hielo, ahora que están tan de actualidad.
Es que hemos estado haciendo hieling. Uh-huh. La tontería del
hieling
verano.
Tarantino.
El chistazo. Bueno, a ver, mucho hielo, mucho hielo. San Hielo. Hoy en Nuestra Señora de las Nieves aprovechamos para felicitar a todos los cubitos de hielo. Uh-huh. Bueno, a ver, hemos puesto una imagen con una montaña de cubitos de hielo que se están deshaciendo,
sí,
porque hace mucho calor.
Claro.
Y hay que contarlos, a ver cuántos hay. Visibles. Que no empecéis a pensar, pues es que justo detrás de este debería estar otro. No, no, no. Que se pueda ver, aunque sea una pequeñísima parte. Uh-huh. Bueno, hay solo tres posibilidades. Que haya 18, que haya 19 o que haya 20. Esto lo podéis ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y hasta el momento está empate por la cola entre la opción 18 y la opción 20, con el 25%. Y está en cabeza ahora mismo la opción de 19, con el 50% de los votos. Pero hasta la 1 menos 5 se puede y se debe votar, porque a esa hora es cuando daremos la solución.
Bueno, oye, escucha esto.
Hola, buenos días. Soy Olga María Ramos. Os voy a proponer algo. ¿Qué tal si esta noche os pasáis por la plaza del General Vara del Rey? Allí se va a dar el pregón de las fiestas. Va a ser algo especial. Después, Olga María Ramos, uséase servidorita, uh-huh, hace un espectáculo de chotis y cuplés para quitarse el sombrero.
Vale.
Voy a llevar unos mantones maravillosos y he elegido un repertorio fantástico para esta noche, día 5 de agosto, a partir de las 9 el pregón y todo lo que viene después, que va a ser maravilloso. Después de mi actuación, nada menos que Estrella Morente.
Sí.
¿No os apetece?
Sí.
Pues os lo voy a decir cantando.
¡Ole!
A la verita del rastro, en una plaza divina, tras un mágico pregón, cantará esta cupletista. Venid, 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 venid a verme cantar en Plaza Vara del Rey, mi vida. Hoy nos vamos a encontrar y ven y ven y ven. ¡Mua!
¡Ole!
¡Bravo!
¡Qué grande! Vale, eso, María Ramos, ¿eh?
Oye, hablaba de un pregón, ¿no?
Sí, hablaba un pregón en Vara del Rey, ¿no? En la plaza,
sí,
en la plaza,
sí,
general Vara,
sí,
del Rey. ¿Sí?
¿Y quién da el pregón?
¿Quién da el pregón? A ver si hago magia. ¡Psh! Ya aparece. Jorge Blas, buenos días.
Buenos días, un placer aparecer aquí con vosotros.
Oye, que no sabía que yo tenía estos poderes, debe ser que tú tienes algo que ver, ¿eh? ¿Eh?
Qué va, lo has hecho muy bien.
Bueno, que enhorabuena lo primero, felicidades, porque ser el pregonero de las fiestas más castizas de Madrid en este mes de agosto, que es que, bueno, por el COVID, lamentablemente, pues no se han venido celebrando, pero es que precisamente por eso este año, ¿no?, tienen todavía pues más importancia.
Hombre, lo cogemos con muchas ganas y yo creo que es más necesario que nunca celebrar y esta es una ocasión, vamos, de lujo. Yo no puedo estar más emocionado, además es que yo vivo en estos barrios, es donde yo empecé en la magia, o sea, hay muchos puntos de unión con, pues, con la Latina, con Lavapiés, con Embajadores, y bueno, pues el que me hayan elegido de pregonero, no puedo estar más feliz, de
claro,
verdad. Que...
Oye, ¿cuándo y cómo te comunicaron que querían que tú fueses el pregonero de estas fiestas?
Pues fue hace cosa de un par de meses, y la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque... Yo, fíjate, si soy madrileño, que nací un 2 de mayo.
Toma, imagínate, ya, el día de la Comunidad de Madrid.
No se puede ser más madrileño. No, y la verdad es que me encanta. No había hecho nunca un pregón en mi ciudad. Sí que había hecho, pues en, por ejemplo, en la Granja de San Ildefonso, hice una vez un pregón, hice otra vez a las afueras de Madrid, pero nunca, nunca en mi ciudad y nunca en unas fiestas tan importantes. O sea, es que de verdad me voy a sentir allí, vamos, como pues súper privilegiado subirme al escenario, y más con el, bueno, con todo lo que viene después. Fíjate qué conciertos, qué fiestas, qué bailes agarrados, o sea, va a haber de todo en estas fiestas.
¿Tú eres de chotis? ¿Tú y yo podemos bailar ahí en un ladrillito?
Bueno, yo me animo.
¿Qué te iba a decir, Jorge Blas? Desde hace 2 meses que te llaman y te dicen que queremos que seas el pregonero, que tú, claro, dirías que sí de inmediato, ¿no? No, no te costó pensártelo,
desde
entiendo.
Desde luego, miramos la fecha, no tenía bolo, dije, pues ya está.
¿Y has estado ahí dándole vueltecitas a qué vas a decir?
Hombre, sí, porque es importante y sobre todo... ¿qué voy a decir y qué voy a hacer? No se va a quedar en palabras nada más.
Ya decía yo.
O sea, ya que pregona un ilusionista, claro. Pues va a haber magia, claro que sí.
Qué bueno. No desaparezcas a mitad, no, por favor.
No. No, para nada. No, pero sí que quiero que desde luego sea mágico y que la gente que venga, pues no solo sirva de pistoletazo de salida de las fiestas, sino que también se lleven una sorpresa mágica, ¿no?
Qué bueno. ¿Vas a ir ad hoc con el estilismo de Chulapo?
Bueno, no, esto me cuesta. yo casi prefiero, el estilismo de Chulapo lo vamos a ver y para los, sobre todo para los que saben bailar bien y los que están ahí dándolo todo. Yo voy a ir un poco con mi estilo, pero sí que voy a soltar algunos, algunas expresiones madrileñas. ¿Sí? O sea, va a haber de todo. Va a haber que estar muy al loro, va a haber que va a ser un un pregón que va a molar mazo y bueno, va a estar Dabuten.
Sí, digo, eso está bien.
Oye, muy madrileño.
Nosotros estamos también acostumbrados a las jergas, ¿no? Porque hemos hecho pues un montón de fiestas, hemos estado con la unidad móvil, como no, Onda Madrid, en San Isidro, el Día de la Comunidad, y está, mira, los picantes son los calcetines.
Que yo recuerde. Qué bueno.
Ajá. Y luego está la parpusa, bueno. Y lo que llevan las mujeres en la cabeza con las flores, esa es la maceta.
La maceta, qué maravilla. ¿Qué más? Vamos a ver muchas macetas esta noche.
Vamos a ver muchas macetas. Oye, ya que hablo con Jorge Blas, que me encanta que seas el pregonero de estas fiestas, pero aprovechando, ¿cómo te encuentras laboralmente? Porque no paras.
Bueno, pues estamos ahí a tope. Mira, este domingo estamos en la granja de San Ildefonso haciendo un show, viajando por toda España con las giras. Y sobre todo ahora me pilla en Madrid este mes de agosto preparando un nuevo espectáculo que vamos a estrenar en Madrid. El 1 de diciembre estrenaremos en el Teatro Reina Victoria Flipar, que es mi nuevo show, y estamos ahora mismo en plena preproducción, en pleno inventarnos trucos, fabricar, construir, hacer un montón de pruebas, de ensayo, error, y estamos en, pues eso, vamos a estar yo y mi equipo trabajando todo este mes de agosto y por la noche celebrando en las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. O sea, vamos a estar aquí muy madrileños este mes de agosto.
Oye, la familia, ¿qué dice? Estará súper contenta, ¿no? De que hoy te vayan a ver ahí delante de tanta gente de pregonero.
No, iba a ser muy emocionante, la verdad, el subirme ahí, ¿no? Tanto para mi familia como para pues, todos mis amigos que van a estar ahí también. Y nada, muy bien, la verdad es que feliz de esta ocasión y cosas que pasan muy pocas veces en la vida, o sea, que te llamen para dar un pregón en tu ciudad, eso, vamos. Es un lujazo, la verdad.
Tanto. Y una ciudad como la nuestra, que es capital de España y estamos de moda, que Madrid está de moda por ahí fuera.
Total. Hombre, es que te digo, que yo que viajo mucho por el mundo, en ningún lugar como en Madrid. O sea, de verdad. O sea, todo, la gente, la forma de vivir, el todo. O sea, cómo se vive en estos barrios. Es que es una pasada.
Sí, es verdad. Oye, y es muy castizo esto de las gallinejas, los entresijos, bueno, la casquería. ¿Eres así de darle al diente a esto o no?
Pues a mí me gusta, sí. Me gustan las mollejas, me gustan ahí las... Sí, me gusta. Y la casquería, sí, a tope.
A mí también, sí. Bueno, pues nada, ya tenemos que quedar entonces para bailar chotis, tú y yo, ¿no?
Eso es, esta noche. Dicho, a partir de las 9 estamos ahí, en Vara del Rey.
Que vaya muy bien, Jorge.
Muchas gracias.
Y que vamos a flipar seguro con tu nuevo espectáculo. O sea, que estaremos muy pendientes y ya te vienes aquí un día para contarlo.
Hombre, genial. En cuanto tengamos ya todo listo, te lo cuento y sobre todo que va a ser unas Navidades muy mágicas también.
Pues sí, lo dicho, que vas a ser un pregonero Pichi Blas, ¿eh?
Pichi Blas, me gusta eso.
Un beso, hasta luego,
un
gracias.
Un besazo, adiós.
Thank you. Pues es que van a ser 10 días y empezamos a juntar, que hoy empieza, bueno, realmente empezaba ayer, pero hoy es el día grande con el pregón, ya sabemos, a las 9 de la noche. Jorge Blas, San Cayetano, después seguirá San Lorenzo y La Paloma, San Cayetano del 4 al 7. ¿Y qué ocurre? Que después de Jorge escuchábamos que va a estar Olga María Ramos y después de Olga María Ramos va a estar también Estrella Morente. Pero durante todos estos 10 días el centro de la capital va a contar con actuaciones de todo tipo. Ana Torroja, también van a estar la Mari de Chambao, las Nancy Rubias, Ana Guerra. Está en camino. Y allí en la calle del Oso, porque está catando después de la cerveza la limona, hay que ver cómo va a venir Jairo Poleo hoy. Está con todos los castizos y rodeado de farolillos, de mantones, de verbena. Jairo, buenos días de nuevo.
Muy buena nieve. Algo bueno tiene que tener que darse en Madrid en agosto, que es poder disfrutar de estas fiestas más castizas que tenemos en la capital.
Pues sí.
Y sí, aquí está todo ya preparado. Para esta noche solo quedar colocar los últimos detalles, pero ya vemos, si miramos hacia arriba, esos famosos mantones de Manila, como decía, farolillos y banderines que ponen el broche inicial de estas fiestas. Y ya me encuentro aquí, como decías, con Isabel Garrobo, que es vecina de esta calle. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Empezáis con San Cayetano, pero luego llega San Lorenzo, La Paloma, y esto no parará hasta el próximo día 15 de agosto, ¿verdad?
Estas son las fiestas de Madrid, las más castizas. Y sí, empezamos con San Cayetano, luego San Lorenzo y el final, la Virgen de la Paloma.
Y el pregón será esta noche a las 9, será un acontecimiento muy mágico, ¿verdad? Como cada año.
Sí, hay primero la elección de los personajes castizos, de la Susana, la Casta, Doña Rita, todo esto. Luego es el pregón, que me parece que es Jorge Blas el que lo va a dar. Y nada, que se anime todo el mundo a venir a ver el pregón y luego que se pasen por la calle del Oso, que aquí les daremos un vasito de limonada gratuita.
¿Y el domingo es la procesión?
Eso es, sí, el domingo a las 8 es la procesión. Y nada, todo el mundo que se anime, que se vista de castizo y que venga a disfrutar y a tomarse un vasito de limonada.
Bueno, ya me adelantabais a ver, claro, hasta el próximo domingo estáis repartiendo gratuitamente limonada.
Sí, desde ayer hasta el domingo en la calle del Oso tenemos música de chotis, pasodobles, luego un poquito más tarde ya ponemos una música ya más de ambiente para bailar y sí, repartiendo limonada gratuita a todo el que quiera venir.
Ya lo estamos viendo aquí, Nieves, que hay unos cubos gigantes llenos de limonada. ¿Cuánto estáis haciendo? ¿Cuántos litros diarios?
Pues diarios no te puedo decir porque vamos haciendo sobre la marcha. Yo hago como 16 barreños, pero luego va todo sobre la marcha. Y en total son como 1.500 litros en los 4 días.
Y lleváis 42 años los vecinos de esta calle del Oso engalandonando estas vías por San Cayetano.
Eso es, sí, 42 años hacemos este año, ya somos 3 generaciones. Y bueno, lo bueno es que sigan los chavales.
Es una costumbre que perdura gracias a la unión de unos pocos vecinos, ¿verdad? Que generación tras generación.
Eso es.
Y vosotros no pedís a cambio a nada de dar esta limonada, únicamente la voluntad para que esta festividad se siga celebrando año tras año, me comentabas, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros, la limonada es gratuita y bueno, cada uno colabora como puede y hay vecinos que han colaborado para que compremos guirnaldas o compremos farolillos porque con la tormenta se nos estropeó y hay otras personas que cuando se llevan el vasito de limonada pues igual nos dejan un euro, nos dejan lo que buenamente pueden.
Y esto es un trabajo, Isabel, que empieza a confeccionarse mucho antes de lo que creemos, ¿verdad? Ya en mayo empezáis a elaborar estas magníficas flores de papel de seda y hay incluso vecinas de más de 85 años que siguen creándolas.
Pues sí, empezamos en mayo, vamos preparando las guirnaldas de flores, luego seguimos con los mantones y efectivamente hay una vecina que tiene 85 años que se llama Felisa y ahora mismo es la más veterana que tenemos.
Y también durante estas fiestas va a haber un homenaje muy especial a una vecina de aquí del barrio de toda la vida, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, es una vecina que era transformista. Falleció el año pasado y bueno, siempre hacía una actuación especial aquí para nosotros, como era vecina de la calle. Y se llamaba Emi y bueno, este año la queremos hacer un homenaje por todo lo que ella ha colaborado con la calle, pues nosotros este año vamos a hacerlo por ella.
Oye, y Nieves, sí. Importante también que aquí estamos viendo que hay una rifa de jamón y de una cesta solo por 70 céntimos, Isabel, que todo el mundo se anime, ¿verdad?
Eso es, tenemos una rifa que hacemos, pues bueno, para colaborar un poquito con la ayuda de las flores y todo esto, y es una rifa que hacemos una cesta y rifamos un jamón, un chorizo y un salchichón, que por cierto, tenemos en la nevera por el calor, ¿eh?
Claro. Oye, Jairo, los 70 céntimos, sí. ¿Vamos a participar?
Sí, me voy a llevar a redacción varias papeletas, ya te lo digo yo. Os invito a todos.
Oye, yo quería preguntarle una cosa a Isabel. Sí, si me está escuchando, si no, se lo trasladas.
Sí, sí, te escucho.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
Encantada.
Tal?
Oye, estáis notando, lleváis un montón de tiempo, que se está perdiendo en parte tradición, o sea, ¿las nuevas generaciones se enganchan también a estas fiestas castizas o vais viendo que la edad de los presentes es cada vez mayor?
Pues no, aquí tienes a Jairo presente y todo lo que tengo al lado son chavalería.
Oh,
o sea
bien.
Que sí, vamos por la tercera generación. Mis hijos empezaron aquí con el carrito y vamos, ya tienen 18 años y aquí siguen, ¿eh?
Ya. Oye, ¿hay alguna Paloma o algún Cayetano o algún Lorenzo en tu familia?
Pues no, pero tenemos unos cuantos Cayetanos que han nacido ese mismo día.
El mismo día, claro, normal, sí. En honor, ¿no?
El día 7. Tenemos una compañera que justo el único año que ha faltado es cuando se fue a dar a luz, o sea que...
Fíjate, bueno, que estará súper contenta, ¿no? Porque para vosotros esto son unas fiestas entrañables y además que ya forman parte pues de esa comunidad, ¿no? Que habéis hecho entre todos los vecinos.
Pues sí, la verdad es que estamos todos muy unidos y para estas fiestas todavía más. Y la verdad es que ya teníamos muchas ganas porque han sido 2 años muy duros. Hemos tenido muchas pérdidas aquí de nuestras madres y nuestros padres. Y la verdad que ahora pues lo cogemos con muchas ganas, pero también con un poco de tristeza a la vez.
Ya. ¿Cómo vas ataviada? ¿Llevas vestido de chulapa?
Ahora mismo no, ahora mismo llevo un delantal, que estoy haciendo la limonada, pero sí, sí, lógicamente para la fiesta hay que vestirse de chulapa, sí, sí.
¿Cómo es? ¿Tienes uno o varios?
No, tengo varios.
Sí, ¿no? El
tengo
que más
varios,
te gusta,
sí.
A ver, descríbelo un poquito.
Pues, a ver, tengo... A ver, te voy a decir el que me voy a poner hoy, pues es una falda y una blusa, es una falda negra con una blusa blanca y todas las cintas en rojo.
Qué bonito, ¿da calor?
Pues no, a mí no, la verdad. Yo vale. Me siento tan cómoda que me da lo mismo.
Pues sí. Isabel, que un beso muy fuerte, que lo disfrutéis mucho, ¿eh?
Igualmente.
Y a Jairo, dale las papeletas que toquen.
Sí, sí, claro.
Esas son las que queremos. ¿Vale, Jairo? No, las otras no.
Sí, las otras no, nada, nada. Llevo las buenas.
Bueno, y tómate una limonada, anda.
Sí, sí, a ver si me invitáis a
ver. Con Ángel Silgo, por cierto, que está dando apoyo técnico en estas coberturas y le mandamos también un beso. Que lo pases bien. Ponte en la sombrita. Chao.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cinco minutos de la mañana. ¿Te gusta la cerveza, José María del Toro?
Sí, señorita. Buenos días.
Pues hoy puedes celebrar que es el Día Internacional de la Cerveza con una fresquita así, ¿no?
Hombre, eso se celebra todos los días que es posible. No solo el Día Internacional.
Rubia, negra...
He tenido una época que me gustaba más la tostada y ahora estoy más con la rubia.
Ya. Bueno, el caso es que él disfruta con la cerveza y eres de esos españoles del 80% que las consumen así con casualmente, habitualmente, sí.
Sí, sobre todo en verano. En invierno baja la historia, pero en verano hace mucho calor y apetece bastante más. Y sí, sí, la verdad que sí, se disfruta.
Se disfruta como disfrutamos nosotros del partido de la una, ¿sí? Que venís a continuación con las noticias de actualidad deportiva. Hay que ver ayer la que se leyó con el trofeo Carranza, ¿eh?
Sí, jugaba el Atlético frente al Cádiz, allí en el Carranza, ambientazo, ¿eh? Estaba prácticamente lleno el estadio. Ganó el Atlético 1-4, marcó Morata el 0-1, que siempre es bueno para reivindicarse un 9 los goles. El 0-2 lo mete Saúl con la mano, y claro, es un amistoso, no hay VAR. Los jugadores del Cádiz se lo querían comer con patatas al árbitro. Le mostraban incluso el videomarcador del estadio, porque el partido lo estaba ofreciendo el Cádiz incluso por su página de YouTube. Pero claro, la vez decía, yo no lo he visto, mi auxiliar no lo ha visto, ¿yo qué quieres que haga? Pues habrá sido mano, pero no puedo decir más. El fútbol pre-VAR, en cualquier caso, claro, lo que pasaba antes del VAR.
Que claro, el VAR cuesta mucho dinero y esto no se va a aplicar en
los amistosos. No suele haber VAR, obviamente, y menos en este tipo de trofeos. Y se instaura ya, claro, en cuando empieza la competición, está en todos los partidos. Bueno, y mucho más, ahora con el fuera de juego semiautomático este. Pero lo de ayer fue gracioso, y mira, le damos muchos palos al VAR, pero no por la herramienta, sino por el modo en que se utiliza y por cuándo se utiliza, que no nos queda muy claro. Pero este tipo de situaciones vienen a ponerlo en valor porque evitan muchas injusticias. En un amistoso como el de ayer, pues bueno, no importa mucho, ¿no? Aunque a los del Cádiz gracia no lo hizo. Pero esto en un partido de liga sería un escándalo, ¿no? Un gol tan claro con la mano en las repeticiones que el árbitro no ve. Pero esto pasaba antes.
Claro.
Y era el fruto de la polémica habitual.
Todos los aficionados,
claro,
gritando.
En ese momento el que lo había visto cerca ya protestaba, y luego cuando veía en la tele pues ya lo veían todos.
Claro.
Pero ahora ya, pues evidentemente con el VAR esto ya no sucede. Así que fue la anécdota del partido. Luego llegó el 0-3, golazo de Bas desde fuera del área con un remate con un gran efecto. Y gran jugada, enorme jugada del Atlético en el 0-4, y gol de Griezmann, que no marcaba desde el 6 de enero. O sea que falta le hacía. Uh-huh. Así que buena imagen del equipo rojiblanco, penúltimo amistoso, porque el domingo todavía tienen otro en Tel Aviv, cosas del fútbol moderno, frente a la Juventus de Turín. Uh-huh. Y ya después, 15 de agosto, lunes, 7:30 p.m, primer partido de liga frente al Getafe en el Coliseum.
El día de la paloma.
Eso es. Esto en cuanto al Atlético. El Real Madrid está trabajando en Valdebebas, preparando la Supercopa de Europa, que empieza el próximo miércoles. Ayer no estuve contigo, te cuento lo del fuera de juego semiautomático muy rápido. Este es un sistema que se va a emplear a partir, bueno, ya se está probando, pero se emplea realmente este próximo miércoles. Y se trata de que el fuera de juego es una especie de ojo de halcón. ¿Has visto el ojo de halcón del tenis?
Sí.
Pues es lo mismo, más o menos, pero llevado al fuera de juego. De modo que el balón tiene un sensor que envía 500 señales por segundo. Hay 12 cámaras extra que tienen 29 puntos corporales conectados a los jugadores. Entonces se establece precisamente, de manera muy precisa, el momento en que golpean la pelota y qué jugador está más adelantado. Pero te hablo de centímetros. Se supone que es prácticamente infalible. Desde luego mucho más fiable que el VAR, en el que se tiran las líneas y hay muchas menos cámaras, y esto se utiliza a partir del miércoles que viene. Y además es rapidísimo, porque es un computador. O sea, aquí no hay, simplemente sí que es verdad que tiene que ratificar la decisión el ayudante de VAR, el VAR, vamos, pero parece que no tiene es el ojo de halcón, vamos, cuando tú ves la hoja, cuando tú ves el Wimbledon en Roland Garros, esa pelota ahí que
hay dudas,
que lo ves por 5 milímetros fuera, pues esto es una cosa parecida. Vamos a ver cómo se emplea y qué resultados da.
Bueno,
es una cosa realmente llamativa, sí. Y luego está jugando el Rayo, por cierto, ahora en Las Rozas frente al Valladolid, partido amistoso, empate a cero al descanso. Se ha lesionado Mario Hernández, esperemos que sea poco, y han debutado Leyen y Sergio Camello. Y hoy empiezan las ligas en Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal, y la nuestra y la italiana quedan para la próxima semana. Favorito en Inglaterra, City-Liverpool, son los dos grandes. En los últimos 5 ligas ha ganado 4 el City de Guardiola y una lo ha ganado el Liverpool de Klopp. En Alemania, gran favorito el Bayern, ha ganado las 10 últimas, o sea que qué te voy a contar. Y en Francia, favoritísimo el Paris Saint-Germain, que ya la lleva ganando bastantes años, salvo hace un par de dos que la ganó el Lille, con nuevo entrenador en el banquillo. Y ya los primeros partidos en el día de hoy, Crystal Palace-Arsenal, Eintracht-Bayern, el Eintracht es el rival del Madrid, así que podremos verle hoy en la Supercopa, y un Lyon-Ajaccio. Y la selección española de baloncesto, que está concentrada en Madrid, y estaremos en la sede del, allí en Magariños, donde están entrenando. Estaremos con Darío Brizuela, exjugador de Estudiantes, formado en la cantera del Ramiro de Maeztu aquí en Madrid. Y hay Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, porque se han acabado ya las vacaciones para los pilotos de motos y han iniciado ahora las vacaciones los de la Fórmula 1. Así que con esto y más estaremos a la una en el partido de la una.
Pues muy bien, ¿no? Y con ganas de fin de semana. que ahora vamos a saber, calor va a hacer, ¿eh? Ya está por aquí Sara Valle, la voy a saludar. Sara,
escúchame,
¿qué tal? Muy buenos días.
Sara esta mañana está de verde y ahora está de rosa. Esto, ¿cómo es?
Naranja, es una artista.
El toro naranja.
Ah, es naranja. Es naranja. Es salmón, ¿no?
Bueno, pues entonces es que se me ha descolorido un poco. Porque era naranja flúor, pero si lo veis salmón es que algo falla.
No sé, yo a ver... Como ya mezclo la prensa.
Hombre, con dos metaquilómetros delante también te digo que lo veo regular, ¿no? Pero vamos.
Sí, sí, hay que ir.
Pero da igual, porque se ponga lo que se ponga, está igual de guapa.
Eso es verdad.
Con cualquier color.
Y además luce sonrisa porque hoy el Barça está presentando a Lewandowski, ¿sabes?
Oh, madre mía, él sí que... Vamos a hacer un comentario así.
Verás.
Es guapo, ¿eh?
Yo creía que iba a decir, buen jugador, ¿eh? No, 25 goles meterá.
Pero escúchame... Tiene planta.
Tiene
a
planta,
mí,
sí.
Esta temporada me va... No sé qué vamos a hacer esta temporada, pero da gusto. Da gusto tener un jugador como Lewandowski.
¿Qué te parece?
Es que este es el comentario típico de las que tampoco sabemos mucho de fútbol, pero sí de futbolistas guapos, ¿no? O sea...
Bueno, ah, es que últimamente... Estamos flojos.
Pero Piqué siempre te gustó, ¿eh? Piqué.
Bueno, Piqué también tiene mucha planta. Y como es de la casa, pues claro, sí.
Uy, Piqué está de horas bajas, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿No?
¿Por qué? ¿Por qué está de horas bajas?
A ver, lo leí el otro día. Que
ah, bueno, dices deportivamente.
Bola, no le daban bola.
Ah, que yo, como nos habíamos pasado al salsa rosa, pensaba que estábamos en lo otro.
Respecto a Shakira, también está en horas bajas, por lo menos que sepamos.
Sí, ¿no? ¿Cuál es la media ahora mismo de edad?
Creo que ha encontrado
en el
sustituto.
Barça, del toro. ¿Cuál es más o menos ahora mismo la media de edad en el Barça?
Esta pregunta es, no sé.
Porque Lewandowski pasa de los 30, Piqué sí, también sí. está por
Pero
ahí.
También hay mucha gente joven ahí, hombre. Uh-huh. Está Eric García, está Pedri, que está con 19-20, está Nico, está Gaby, que tiene 18-19.
¿Estará Ricky Puig?
No, ese no, que se ha ido a Estados Unidos, juega en Los Ángeles ya lo han confirmado, así que ese no va a estar.
Que has dicho, es que así lo has dejado como caer, has dicho sí, pero ya ha encontrado sustituto.
Eso leo. No, sustituto ha encontrado, sustituta ha encontrado Piqué.
Ah, lo, es que también he entendido eso, no digo, sé. Ah, pero si tenemos aquí la noticia, yo pero no lo sabía.
Ya de ella he escuchado la canción tan cariñosa que le he dedicado.
Esto sí. Te felicito. Bueno, que el otro día, cuando estaban en la gira de Estados Unidos, en el vestuario estaba sonando. Supongo que había un hilo musical y demás. Y era también un poco la anécdota.
La canción esta, si la escuchas, vuelan los dardos, ¿eh?
Bueno, pero envenenados. Ahí tienen más veneno que una serpiente pitón.
Yo creo que en la RAE pondrán... Dardo, sinónimo de felicito.
Oye, que qué bien, ¿no? Esta simbiosis así de...
Sí, es que Sara me inspira.
Sí, ¿no? Sí.
A mí del toro.
Ajá. Pues del toro en el valle. A ver, va a hacer mucho calor en los estadios de fútbol. Ahora está el Rayo jugando, pero sí. Hay por ahí algún amistoso. Empiezan este fin de semana las ligas en Francia y en Inglaterra. Pero aquí en nuestro país...
Bueno, pues mira, te voy a decir. En Francia, en Alemania, como empiecen este fin de semana también la Bundesliga...
Empieza.
Pues entonces también van a pasar caloret. O sea, la cosa aprieta, porque además, precisamente en Alemania, están también en un episodio de altas temperaturas. En París lo llevan arrastrando, pues prácticamente como nosotros en España, porque esa masa de aire cálido se desplazó también hacia el norte de Europa, y por tanto ahí también están sufriendo esa embestida de la canícula.
Qué bonito, embestida
de la canícula. Embestida de la canícula, esto no es... lo ha ensayado esta noche.
Pues mira, te voy a decir, no es mío, es del libro de Javier Cercas, me estoy leyendo un libro de Javier Cercas y me gusta
que,
mucho.
Que había hecho plagio encima.
Pues sí, pero
lo ha citado.
Y me gusta porque es muy descriptivo y tiene muchas descripciones que a mí me vienen muy bien, así que me la estoy apuntando.
Yo me apunto ya todo porque tengo una memoria de pez.
Ya somos dos.
Madre mía.
Bueno, lo que decíamos, que este fin de semana empiezan las verbenas, pues la fiesta de San Cayetano, San Lorenzo, La Paloma. Bueno, pues calor también. Pero no se me ocurre nada mejor que para soportar este calor que pasamos por la noche que irse de verbena.
Claro.
Así que en el centro de la capital, los que salgan de noche, pues bueno, van a tener 23, 24 grados. Hoy, Día Mundial de la Cerveza, pues... se podrán refrescar con un poquito de esta bebida tradicional. si conducen 0-0, hombre, obviamente. Y durante el día también vamos a pasar calor, así que habrá que ir buscando las calles más sombrías de Madrid, porque va a apretar, vamos a tener 36, 37 grados, aunque baja ligeramente. Del Toro me mira muy fijamente, así que los que jueguen este fin de semana en Madrid, pues van a pasar calor, les vamos a ver sudar.
Oye, que Del Toro, que le gusta mucho la cerveza, no tiene nada de tripita cervecera.
Nada, nada. Pero si no. Es que es espigadísimo.
Se cuida, ¿eh?
Hombre, tiene un tipazo.
Sí. No tengo tu belleza, pero hago lo que puedo.
No.
Oye, yo me voy, ¿eh?
No, yo.
Y vosotros que tengo que seguir, venga.
Y yo también. Hasta luego.
Buen fin de semana. Gracias, chicos.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, parece que no es nada habitual, ¿no?, ir caminando tranquilamente por el centro de Madrid y encontrarte así de sopetón con un buitre. Bueno, pues esto ha ocurrido recientemente en Malasaña. El animal estaba desorientado y rápidamente dos agentes de la Unidad de Medio Ambiente acudieron a la zona para rescatarlo. Voy a saludar ya a Jorge Aguado. Él es trabajador en la organización GREFA, en el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es más normal de lo que parece o es algo insólito, ¿no?, encontrarse con un ave rapaz así por el centro de Madrid o en algún otro lugar de la región?
Bueno, pues mira, para que te hagas una idea, solamente el año pasado creo que recogimos unos 5 o 6 buitres de lo que es la ciudad de Madrid, en otras zonas como Casa de Campo, algunas también más urbanas. Estos animales ahora están algo desorientados, son muy jóvenes, tienen algunos problemas de adaptación al medio y entonces, bueno, pues a veces caen en los sitios más insólitos, como el centro de Madrid.
Ya, y claro, nos preguntamos primero cómo es un buitre leonado, ¿no? Porque es verdad que todos nos lo imaginamos con muchísima envergadura.
Sí, eso es, para que os hagáis una idea, los buitres, bueno, son de las aves que más envergadura tienen aquí en el Estado español. El buitre negro llega a los 2,50 metros, el buitre leonado puede llegar a los 2,10, 2,30, es decir, es un animal muy grande.
Uh-huh. Como todos ahora llevamos móviles, Jorge, sí. Es verdad que cualquier cosa que ocurre al final acaba siendo hasta viral. En este caso es que se ha grabado hasta cuál había sido el rescate, ¿no? Que veíamos a los agentes que tapaban al animal con una manta. Uh-huh. ¿Es difícil rescatar a un ave rapaz como esta?
Bueno, depende del caso, porque desgraciadamente tenemos varias causas de ingreso. Si el animal lo que ha sufrido es, pues yo que sé, un golpe, tal vez con un tendido eléctrico, y lo que tiene es una fractura, tal vez el animal pues encuentra algo mejor y pelea más. En el caso de este animal, que estaba más debilucho, pues bueno, efectivamente tal y como se hizo, poniéndole una manta encima y luego agarrándole con cuidado, primero la cabeza y luego las patas, pues es el procedimiento que hay que llevar, y sobre todo luego traerlo a un hospital de fauna salvaje.
Uh-huh. ¿Por qué acaba en Madrid? Quiero decir, ¿suelen ir a vertederos próximos y cuál es la presencia de estas aves en nuestros cielos?
Sí, bueno, estos animales aquí en la Comunidad de Madrid los podemos encontrar, como bien dices, en vertederos, también en muladares autorizados. si no es en Madrid, en las comunidades limítrofes, ¿vale? Al final son animales que vuelan muy rápido y que se mueven rápidamente de un punto a otro de la geografía. ¿Por qué acaban ahora así? Bueno, estos son jovencitos de primer año, son pollos que han empezado a volar hace relativamente poco, a pesar de la envergadura que tienen, ¿no? Y el tamaño que tienen, realmente tienen solamente unos meses de edad. Y entonces, bueno, están experimentando sus primeros vuelos en el medio natural y algunos, pues desgraciadamente, pues no se terminan de apañar del todo, o incluso lo que nosotros tenemos mucho es ingresos de jóvenes por intoxicación por plomo, que es lo que nosotros luego tratamos aquí en el centro.
Ajá, ¿y eso por qué?
Bueno, pues se está estudiando, sobre todo los mayores ingresos de estos animales coinciden cuando empieza la época de caza, vale, que empieza ahora en 15 días, entonces, desgraciadamente, cuando a un cazador se le escapa una presa y se va con la bala dentro del cuerpo, ese animal luego fallece en el medio y los buitres bajan a comérselo, pues el pobre que engulle la bala, esa bala luego la digiere en el estómago y se intoxica de esa manera con el plomo. Uh-huh. Pero creemos que tiene que haber más factores y es un poco lo que también se está estudiando.
Ya, es verdad que tanto el buitre negro, que está en peligro de extinción, como el leonado en este caso, son aves autóctonas que están catalogadas de interés especial a nivel regional aquí en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Uh-huh. ¿Cómo se recupera un ave o cuánto suele tardar? Claro, supongo que depende de las lesiones que tenga.
Claro, pero... efectivamente. Mira, nosotros tenemos animales que conseguimos rehabilitar. Pues tal vez un animal que haya entrado con una intoxicación por plomo, pero leve, podemos estar recuperándolo en los dos meses y medio. Un animal que entra con una intoxicación con plomo más elevada, se tendrá que quedar más meses aquí en el centro. Y luego animales ya con fracturas, pues nos podemos estar yendo fácilmente pues a los 4, 5, 6 meses, depende un poco de lo que necesite el animal. Porque si necesita luego tratamientos de fisioterapia, pues eso ya se va alargando.
Uh-huh. ¿Cómo se comportan estas aves rapaces ante la presencia humana? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si de pronto, como en este caso, vamos por Malasaña y nos topamos con un buitre leonado?
Nosotros siempre decimos lo mismo. Estos animales no te van a atacar ni te van a hacer nada. Todo lo contrario. Estos animales lo que sufren es de un estrés enorme por haber caído en medio de la ciudad, ver a un montón de personas y sufren un montón de miedo. Entonces, lo que hay que hacer es rápidamente llamarnos. Nosotros tenemos un teléfono de atención de recepción y otro del equipo de rescate. Llamarnos y nosotros nos personamos directamente en el lugar, atrapamos al animal y lo traemos para que tenga el primer chequeo veterinario lo antes posible.
Uh-huh. Al final estáis en contacto directo con los animales, supongo, Jorge, vuestra profesión es muy vocacional, ¿no?, que se les toma cariño. No sé si en particular tú, con alguno en especial, has tenido un acercamiento más estrecho emocionalmente, que te marcara incluso, pues no sé, a título personal.
Claro, bueno, nosotros... Sobre todo en el departamento de rehabilitación tratamos con multitud de rapaces y bueno, yo tengo especial cariño con los azores, que por lo que sea pues me caen mejor, y entonces sí, pues recuerdo un montón de animales que además luego les hemos equipado con emisores GPS y que han sobrevivido después de pues un montón de tiempo aquí en el centro, un montón de tratamiento, un montón de fisioterapia por parte del equipo veterinario, etcétera, y al final pues eso, hemos conseguido liberarlos. Y les ha ido bien, vaya, que al final hemos visto que nuestro trabajo pues que ha merecido la pena.
Claro, y entonces ahí uno se siente muy orgulloso del trabajo que hace, que es maravilloso teniendo en cuenta eso, que estamos consiguiendo que esas aves, ¿no?, salgan adelante. Decías antes que hay un teléfono al que la gente puede llamar para, si avisa a un ave, decir, oye, que acabo de ver un buitre, o que le parezca un buitre, porque claro, esta es otra, que uno sepa distinguir, ¿no? Se distingue mucho un águila y un buitre, por cierto.
Sí, los buitres vamos a ver que tienen un cuello mucho más alargado, tienen más envergadura por lo general y las garras no son tampoco parecidas, son diferentes. Sobre todo es el cuello y el pico, la cara es completamente diferente, se les distingue fácilmente.
Uh-huh. ¿Se puede llamar, que es a lo que yo iba, además del teléfono que has dado, por ejemplo, a la policía, al 112? Porque claro,
sí,
a lo mejor, ¿no?
Efectivamente, nosotros siempre recomendamos llamarnos a nosotros directamente, ya que al final muchas veces, pues si la policía no puede atender, o si o agentes forestales no se pueden acercar, o hay algún problema de algún tipo, nosotros vamos directamente, incluso a veces nos llaman ellos directamente, después de ellos haber recibido la llamada, para que seamos nosotros los que nos acerquemos. Uh-huh. Entonces, pues por si no, es para evitar intermediarios, por así decir.
Claro. ¿En qué andas ahora, Jorge? ¿Qué mañana tienes?
Bueno, pues hoy tenemos mañana liada como todas. Acabo de revisar diferentes nidos que tenemos aquí en Grefa con animales que nosotros estamos haciendo el seguimiento. Y nada, luego seguimos con todos los trabajos de rehabilitación. Cada día es un mundo.
Ya. Bueno, Jorge Aguado, trabajador en GREFA, ese grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya bien la jornada.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues el teléfono de GREFA, si en algún momento de rescate ven alguna de estas aves, es el 627-461-457. Repito, 627-461-457.
Hola, soy Curro. Me gustaría que me pusierais la canción de Mecano de Los Amantes. Y feliz verano para todo el equipo.
Muchas gracias. Bueno, pues ese es nuestro teléfono, el 628-091-117, donde nos estáis haciendo llegar vuestros mensajes. Y uno de los que también nos ha llegado es el de nuestra gran Pilar, nuestra colaboradora.
Y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba. Y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito. Despacito y acelero. Una vuelta y una mueca y un camino yo me muevo. No paro de dar vueltas. Y doy palmas con las manos. Con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto. Todos a dar saltos, todos a dar saltos. Nieve, baila con la escoba. Y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba.
¡Qué bueno! Oye, muchas gracias, Pilar. Qué bueno, no sabía yo esta canción de Nieves con mi nombre, que va por lo del santo. Muchas gracias, que hoy es el santo de las nieves. Así que felicidades a todas las tocallas. Yo me sé una, a ver si la pudiéramos encontrar. Es que hace tantos años, yo estaba en otra radio haciendo prácticas y me puse a buscar en la discoteca y encontré una que era de Georgie Dan, que decía algo de María de las Nieves, en fin, una cosa. Pero esta no la conocía, muchas gracias.
Quiso dejarme sin su querer.
Hola, buenos días, soy Toñi. Me gustaría escuchar la canción de Mocedades, ¿Dónde estás, corazón? Muchas gracias.
Y desde entonces aún espero, no me resigno a la soledad.
Bueno, Toño, pues para ti esta canción de Mocedades y también a todos, ¿eh? Muchas gracias por poneros en contacto con nosotros. Recordamos, 628-091-117.
Suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podría aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás, corazón?
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Otra vez.
Bueno, pues estos 10 minutos que nos restan hasta las 12 de mediodía se los queremos dedicar a Ignacio Echeverría, más conocido como el héroe del monopatín. Han pasado ya 5 años de su asesinato, fue un 3 de junio de 2017, cuando este joven de Las Rozas estaba en Londres. Tuvo la mala fortuna de verse sorprendido por un enorme tumulto de gente en el puente londinense. En realidad se trataba de un ataque yihadista. Lejos de huir, decidió quedarse para intentar ayudar, y de esta manera Ignacio consiguió salvar a varias personas que en ese momento estaban siendo apuñaladas. Su único arma, su monopatín. Una valentía admirable, pero que por desgracia terminó con su vida. Su nombre y su hazaña se recuerda, y un grupo de jóvenes le han querido rendir homenaje a través de un musical que recrea las últimas 24 horas del héroe del monopatín. Ya se ha representado en varias ciudades madrileñas, y esta noche se va a poder ver en Santiago de Compostela, en el Monte do Gozo, en el contexto del Encuentro Europeo de Jóvenes que se está celebrando estos días y que lo hemos contado aquí en nuestro programa en Galicia. Bueno, pues están teniendo lugar los últimos ensayos, y lo que voy a hacer es saludar primero al padre de Ignacio, a Joaquín Echeverría. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien.
Emocionado, supongo, porque de nuevo, y aunque estamos acostumbrados a los homenajes a su hijo, porque se hacía tantísimo de querer, bueno, este es uno también muy especial, ¿no?, allí en Santiago.
Sí, naturalmente, estoy muy contento de que se represente, y me gusta que se hable de Ignacio, porque creo que el recordarlo puede ser bueno para muchas personas.
¿Cómo vive usted el día a día con su ausencia?
Bueno, Ignacio murió, pero inevitablemente nos acordamos de él. Está presente siempre en nuestra vida. Por otro lado, yo desde hace un tiempo estoy intentando que su muerte sea útil, y creo que la única manera es que esté presente, que muchos se acuerden de él, y por tanto pues contribuyo en lo que puedo a eso, a que siga con nosotros.
Bueno, pues está presente también, y lo comentábamos, Joaquín, en ese musical que hoy se va a poder ver en Santiago de Compostela. Voy a saludar a Javier Segura, que es el director de este musical y guionista. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena también por este musical, del que está teniendo lugar, decía yo ahora, los últimos ensayos, ¿no?
Sí, estamos ya con las pruebas de sonido, igual oís algún ruido de fondo, y sí, estamos ahora ya con últimas pruebas y ya preparando todo.
¿Y qué temperatura hace ahora allí?
Pues fresquito, y además con viento, ¿eh? O sea que se está de maravilla.
¡Qué bien! Supongo que claro, hablar ya de Ignacio también es... porque tiene mucha simbología, ¿eh?, todo lo que ocurrió, y llevarlo a un musical no es nada frívolo, sino todo lo contrario, porque lo que se hace precisamente es recrear las últimas 24 horas, ¿no?
Sí, lo que queremos precisamente es que el mensaje y la vida de Ignacio permanezcan, ¿no? Y la forma de acercarlo a las nuevas generaciones, pues el musical es una de las, creo que de las mejores que hay, ¿no? Porque cuenta su historia, pero la cuentas en un formato que lógicamente es muy juvenil, ¿no? Uh-huh. Y tiene espacio para todo, porque tiene espacio para esa música urbana, del rap, etcétera, pero tiene espacio también para la música más melódica, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hemos visto que, y lo que hemos hecho, de hecho, en los distintos sitios, pues es que es un método muy muy bueno, ¿no?, para contar este gran ejemplo.
Ya. ¿Cuál fue la motivación que os impulsó a la hora de hacer el musical? ¿En qué momento se fragua la idea?
Pues se fraguó en torno a un encuentro ecuménico que justo acabamos de llegar de él, porque acabamos de representarlo en inglés, en Gales. Y preparando este encuentro ecuménico pensamos en una historia que pudiese merecer la pena ser contada, que tuviese mensaje, y salió la idea de este puente entre Inglaterra y España, que es también Ignacio, ¿no? Uh-huh. Porque él trabajaba allí, murió allí. Y bueno, en este contexto pues surgió la idea de crear el musical, porque es un proyecto a la vez educativo. Lo que queremos es que los jóvenes que participan transmitan un mensaje, pero también asuman esos valores, crezcan. Ellos han compuesto todo, la música, guión, etcétera, ¿no? Ayudado por los adultos, pero tiene también ese valor, que creo que es un plus de alguna forma.
Claro. Decía Joaquín, que le voy a recordar a los oyentes, que también no solamente es ponerle valor, ¿no?, a su hijo a través de la música, con un musical como este, sino que usted escribió un libro, ¿no?, en torno a la figura de su hijo, Joaquín.
Sí, bueno, yo me dediqué a... Se estaba publicando mucho y pensé que había que recoger la memoria de cómo era realmente. evitar que a través de lo que se estaba escribiendo, que era muy de agradecer, pero evitar que se contara la historia de una persona que no había existido. Entonces, que en ese libro hemos intentado recoger a las personas que lo conocimos un poco el recuerdo de cómo era realmente.
Así era mi hijo, el héroe del monopatín. Es el título de esta obra, en la que supongo que, en fin, hablar y sobre todo escribirlo, ¿no? Esto es un trabajo emocionalmente difícil, supongo, Joaquín.
Bueno, no, en realidad, bueno, una vez que te pones a hacerlo, pues es una labor que hay que hacer, que lleva su tiempo, que tiene sus dificultades, porque, claro, yo quería que el libro fuera un libro fumable, vamos a decir, legible, y por tanto el editor jugaba un papel importante. Yo no soy escritor. Uh-huh. Entonces, bueno, el libro está escrito por las personas que lo conocimos, o por sus hermanos, su madre dijo cosas, y amigos, y yo fui el que hizo de nexo con el editor que nos ayudó a darle forma.
Bueno, pues Pablo Sanz, recordamos, es el protagonista de este musical que se va a poder ver en Santiago de Compostela, narrando esas 24 últimas horas de la vida de Ignacio Echeverría. Nosotros le tenemos especial cariño también, ¿no? Yo creo que, además, como yo bien decía, Joaquín, es algo común, ¿no?, que su hijo se hacía querer y además hasta el último momento demostró su bondad y su generosidad y su valentía, porque esto es así, enfrentándose a los terroristas. ¿La familia cómo está? Más unida, supongo, todavía.
Estamos bien. Somos una familia como tantas, ¿no? Una familia que tenemos buena relación en general. En las familias también hay tensiones, también las había con Ignacio, naturalmente. Pero bueno, estamos bien, estamos contentos y estamos conformes con su muerte. Pensamos que murió ejerciendo su libertad y, por tanto, fue una buena muerte.
Javier Segura, que vaya todo muy bien. Yo no sé hasta dónde tenéis pensado llegar después de Santiago de Compostela. ¿Se va a representar este musical en otros lugares?
Sí, ya hay algunos sitios que nos lo están pidiendo y, bueno, estamos ahí ahora coordinándolo, pues porque, obviamente, al ser un grupo amplio de estudiantes, pues no es el ritmo de una compañía de teatro que te dedicas profesionalmente a esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el año que viene estamos ahí también ya planificando toda la gira.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, que vaya todo muy bien, que os acompañe ese buen tiempo allí en Santiago de Compostela, por lo menos fresquito, que aquí en Madrid hace un calor impresionante. Javier, gracias. Un abrazo a todos los que están ahora ensayando y, lo dicho, que sea un éxito como siempre, sobre todo que se disfrute y que se recuerde como se merece, que es el objetivo, ¿no?, Ignacio Echeverría.
Así es.
Bueno, Joaquín, muchísimas gracias también por estar con nosotros y le mandamos un beso fuerte.
Pues un abrazo y muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de Ignacio.
Bueno, pues vamos a llegar ya a las 12 de mediodía. Lo que hacemos es que juntos, si les parece, actualizamos la última hora de las noticias en el boletín informativo y después, entre otros, va a pasar por aquí Rubén Ruiz, que viene con su humor característico del Planeta R, y también tendremos la música en directo de Litus, que viene a acompañarnos. Hasta ahora.
Sentirme libre y orgulloso de lo que hago. No quiero influenciarme por las críticas y halagos. Esclavo siendo libre, sin esposas y sin rejas. Esclavo siendo libre de mis peros y mis quejas.
Estaba hipnotizado viendo